Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Realmente agradezco mucho la presencia y sobre todo que tenemos gente que nos está visitando de otros países, a lo cual les agradezco mucho la presencia. Estamos hoy un 13 de abril de 1910 conmemorando los 100 años de la sanción de la ley 3606 de la Policía Sanitaria de los Animales. Una fecha con un gran significado para nuestro país, para nuestra sociedad, para las ciencias veterinarias y para el agro en su conjunto. Es con profunda emoción que al tener actualmente la responsabilidad de conducir los servicios veterinarios, los cuales a lo largo de estos 100 años de existencia, con el aporte de tanta gente, desde profesionales veterinarios, de otras profesiones, trabajadores en el medio rural y en el urbano, dieron tanto para defender la salud animal como parte fundamental del país productivo, para garantizar la inocuidad de los alimentos, así como para la prevención y el control de la zoonosis, con el gran objetivo de proteger la salud pública. Hoy intentamos la difícil tarea de rememorar los hitos más importantes de ese siglo transcurrido, desde la creación y posterior desarrollo de un servicio veterinario de carácter nacional en el Uruguay, y hacer un justo reconocimiento a las instituciones, funcionarios y colegas de la actividad oficial y privada que realizaron significativos aportes en la materia. En razón de ello, pido disculpas por aquellas omisiones u olvidos que involuntariamente cometí. Los antecedentes institucionales, que ya fueron, creo que muy bien, en parte mencionados por el doctor Chance, quien me precedieron, tomamos como referencia que en el libro de la Dirección de Ganadería del Uruguay del doctor Luis Muñoz Jiménez, editado en 1951, se cita que los primeros servicios de índole veterinaria pertenecieron a la Dirección de Abasto y Tablada y Dirección de Salubridad en la órbita municipal de la capital del país. Estos contaban con veterinarios que, de forma muy relativa, por carencia de organización y recursos adecuados, controlaban tambos y mataderos. El escenario contemporáneo a la sanción de la ley 3606 nos mostraba, por el Censo Nacional de 1908, que nuestro país, para una población de poco más de 1 millón de habitantes, ya contaba, como fue mencionado anteriormente, 8.200.000 cabezas de ganado bovino y más de 26 millones de ovinos, con 19.745 establecimientos ganaderos ocupando 15.000 hectáreas, que daban trabajo a unas 54.000 personas, lo que significaba una gran riqueza para el país, un pilar de su economía que debía necesariamente tener base en un marco jurídico con una normativa sanitaria adecuada a esa realidad de principios del siglo pasado como instrumento para la protección de esa riqueza. Por la ley 2489 del 6 de noviembre de 1986 se creó el Departamento Nacional de Ganadería y Agricultura, que posteriormente por la ley 3306 de julio de 1908 se segmentó en División de Ganadería y División de Agricultura. Existía, por lo tanto, la División de Ganadería cuando fue promulgada la ley 3606 de Policía Sanitaria de los Animales. Una ley, como fue mencionado, con 7 capítulos que abarcaban los cometidos básicos que en ese entonces se entendía eran responsabilidad de un servicio veterinario. En el artículo 36 establecía la creación de la Oficina de Policía Sanitaria de los Animales, adscrita a la División de Ganadería. Por otra ley de octubre de 1912, se establece la denominación de Inspección Nacional de Policía Sanitaria Animal, que conservó hasta octubre de 1928, donde nuevamente por ley pasó a llamarse Dirección de Policía Sanitaria de los Animales. Por la ley presupuestal de 1936 se denominó Dirección de Ganadería. Ya en la década de los años 50, la Dirección de Ganadería, que era la denominación del organismo que nucleaba los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería, tenía una estructura organizacional que contaba con una dirección general, una secretaría, la sección laboratorio de biología animal, doctor Miguel Cerrubino, la sección industria animal, la sección fomento ganadero, la de importación y exportación, la de inspecciones regionales, la sección episotias, la de enfermedades parasitarias, sección leche, sección tablada nacional, sección desinfección, transporte y exposición de ferias. La Comisión de Lucha contra la Hidratidosis, que es la actual Comisión Nacional, Comisión de Zoonosis, una de nuestras más, en ese momento, más importantes zoonosis, fue creada en marzo de 1950 por resolución de la Dirección de Ganadería. Como se desprende de lo anterior, entonces, el Uruguay contaba ya desde hace más de 50 años con un servicio veterinario estructurado y organizado en una dirección de ganadería, con el objetivo de controlar la inocuidad alimentaria, las principales zoonosis, el comercio de animales y productos de origen animal, en los aspectos sanitarios, la importación y la exportación, las epizootias y enfermedades parasitarias de mayor impacto en nuestra ganadería, así como vimos el fomento ganadero, el laboratorio de biología animal como base para la investigación en ciencias veterinarias, producción de sueros y vacunas contra las principales enfermedades y el control de los específicos de uso veterinario. En esta retrospectiva histórica es imprescindible destacar con especial relevancia la labor pionera del doctor Miguel Cerrubino, que ya en los años 20 y en su departamento de natal, Durazno, con el apoyo de la sociedad rural local y la dirección de la Estación Experimental de Episotias, que desarrolló una intensa y profícua labor sobre la biología de la garrapata y su campaña de lucha, con precisas experiencias sobre la concentración de los baños garrapaticidas, duración de los mismos e intervalos más favorables para su aplicación, para lograr el saneamiento de los predios afectados. La cobertura de servicios necesarias para abarcar todo el Uruguay se resolvió con el funcionamiento de 28 oficinas de las inspecciones veterinarias regionales en el interior del país. Posteriormente, la Dirección de Ganadería fue la Dirección General de Servicios Veterinarios y actualmente la Dirección General de Servicios Ganaderos. Dada la importancia de la fibra estosa para los países donde la pecuaria es vital para su economía, en la década del 60, en Argentina, sur de Brasil y Uruguay, comenzaron a desarrollarse campañas de lucha obligatorias contra esta enfermedad. Y es en ese marco que se crea en nuestro país la Dirección de Lucha contra la Fibra Estosa DIFA en 1965, con el cometido de llevar adelante el combate contra ese flagelo. La campaña de lucha que implicaba, entre otras medidas sanitarias, la vacunación obligatoria de bovinos, se inició en 1968, luego de establecido el sistema oficial de control de las vacunas antiastosa a emplear en el programa. Desarrollando los veterinarios del campo de IFA su tarea de divulgación y extensión de la campaña en las escuelas rurales de todo el país como núcleo central de los habitantes de nuestro campo y principales actores de los programas sanitarios. En esta materia queremos destacar la labor pionera y visionaria de quienes llevaron adelante en los cargos de mayor responsabilidad esta campaña, doctores de Freitas, Magallanes y Pasturini. Otro acontecimiento histórico que marcó un hito en nuestra sanidad animal fue el programa de leche calificada implementado a partir de 1963 en nuestra cuenca lechera, que trajo un significativo avance en la calidad e inocuidad alimentaria del producto y en la condición sanitaria de los rodeos lecheros en dos importantes zoonosis, la brucelosis y la tuberculosis bovina. Este programa se basaba en un sobreprecio estímulo por litro de leche producida en las condiciones que estipulaba la normativa sanitaria. Cabe destacar en este programa sanitario el invaluable aporte pionero del doctor Raúl Casas Olascuaga. El antecedente del marco normativo referido a las principales enfermedades animales, bueno, ya creo que fue bien analizado por el doctor Tanz, pero debemos reiterar que esta ley 3106 es la ley madre de la sanidad animal. Se previó que era efectiva la defensa de nuestro patrimonio ganadero contra la invasión de las enfermedades contagiosas exóticas y la propagación de las que pudieran aparecer dentro del territorio de la República. Y la acuerdo establecía que daría lugar a la aplicación de las medidas sanitarias establecidas en la presente ley y enumeraba una serie de enfermedades que no me quiero extender, pero entre las que estaban rabia, peste bovina, fiebre aftosa, brucelosis. Y entonces el Poder Ejecutivo de aquella época, en algo que fue sabiamente proyectado y de ahí su vigencia actual, quedaba facultado, de acuerdo a la realidad sanitaria que fuera transcurriendo el país, para aumentar o disminuir el número de enfermedades comprendidas, así como para aplicar las medidas sanitarias objeto de la ley a otras especies animales no incluidas en el texto anteriormente citado. Es entonces necesario destacar cuando conmemoramos una fecha tan importante como los 100 años del Servicio Veterinario de Uruguay, que ya en los albores del siglo XX en nuestro país se tenía conciencia de la importancia de la protección de nuestro efectivo ganadero. En la ley 3.606 también se previó la indemnización a los dueños de los animales que fuera necesario sacrificar, así como los objetos que hubiera que destruir en cumplimiento de lo preceptuado en la mencionada ley. Esto es algo que todavía hoy no está definitivamente resuelto en varios países de nuestra América. con las consecuencias muy negativas que significa no contar con mecanismos de compensación como componente crítico en la prevención, control y erradicación de enfermedades animales, con especial referencia al aviso precoz de la sospecha o presencia de enfermedades. Destacamos en este tema la importancia que el mismo reviste para el éxito de los planes de emergencia frente a la pandemia, por ejemplo, de influenza, o a la emergencia o reemergencia de enfermedades graves para la salud humana y animal de un país. La Ley de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa de 1989 es también un hito en la historia de nuestra sanidad animal, porque proporcionó el marco adecuado para iniciar una verdadera estrategia de erradicación de una enfermedad secularmente endémica de nuestra ganadería y de alto impacto sobre nuestros principales productos exportables, que había constituido una limitante histórica para acceder a los mejores mercados de productos de origen pecuario a nivel mundial y por ende constituyó un factor de estancamiento de nuestra producción ganadera. Esta ley de carácter programático estaba inserta en el marco del convenio para el control y la erradicación de la fiebre aftosa en la cuenca del Plata, signado por Argentina, Brasil y Uruguay. Hoy tenemos la presencia de su primer coordinador, el doctor Dora, a lo que posteriormente se incorporó Paraguay y Bolivia con la cooperación técnica de Panaftosa. Lo que fue fundamental para los logros que desde la década de 90 se consiguieron en la subregión, crecientes y sustentables hasta fines de esa década y principios de los 2000, donde, al distanciarse los países del proceso de integración regional en un proyecto sanitario y establecer nuevas estrategias en forma individual, se retrocedió a un nuevo escenario de evolución epidémica de la enfermedad con graves daños económicos. Es de destacar que se llenó con este texto legal un vacío histórico al crearse el Fondo de Indemnización para Fiebre Aftosa y Enfermedades Exóticas, asegurando la creación de los mecanismos financieros adecuados para compensar a productores afectados por las acciones sanitarias de erradicación de estas enfermedades. Con respecto a la brucelosis bovina, cuya vacunación obligatoria por veterinario data del año 1964, es historia más reciente que luego de todos estos años de campaña, se llegó a mediados de los 90 a niveles de prevalencia compatibles con su erradicación, pero por aplicación de una estrategia equivocada no se logró consolidar la situación alcanzada. Hoy, con la lección aprendida, tenemos el desafío de avanzar hacia ese objetivo final, teniendo en cuenta que en una enfermedad las características de la brucelosis se encuentra en la etapa más difícil y costosa de llevar adelante, fundamentalmente por el costo de identificar en el rodeo nacional los animales infectados, dada su bajísima prevalencia, para proceder luego a su eliminación y de esa forma no estancarnos o peor aún retroceder en el control. Para ello es necesario la participación de todos los sectores involucrados, productores, veterinarios de ejercicio libre de la provisión y los servicios oficiales integrados en los comités de gestión, que son el instrumento necesario para avanzar en la problemática de la brucelosis en los niveles locales. La Comisión Nacional de Honoraria de Salud Animal, CONASA, también significó desde el año 1982, junto a las comisiones departamentales y locales, un importante escalón en la integración de las diferentes instituciones que forjan la sanidad animal. En estos años transcurridos ha habido luces y sombras y se ha logrado una continuada y valiosa actividad en la CONASA, donde se tratan los grandes temas sanitarios del país. Pero no ha sido la labor de las CODESAS con dificultades para asumir, la gobernanza local de los temas sanitarios en algunos departamentos. Por ello debemos hacer nuestra autocrítica y reconocer que no debemos cejar en la búsqueda de los caminos para alcanzar un gran objetivo, que es la formación y consolidación de un sistema veterinario nacional institucionado en la CONASA y CODESAS, donde la participación e interacción en sus respectivos roles de los servicios oficiales, los veterinarios de libre ejercicio, los productores y las agroindustrias sean una realidad para llegar a la conquista de grandes logros. Los servicios veterinarios hoy, en lo que podríamos referenciar como época actual, uno de los mayores desafíos que han tenido y continúan teniendo los servicios veterinarios es el de ser creíbles para nuestros mercados externos y ofrecer garantías cuando estamos certificando las exportaciones, lo cual se traduce en un proceso continuo de fortalecimiento y consolidación de aspectos fundamentales para el logro de su objetivo, como por ejemplo el Programa Nacional de Residuos Biológicos, donde interactúan distintas divisiones de la Dirección de Servicios Ganaderos, con el apoyo del laboratorio Miguel Cerubino, para dar cumplimiento a los exigentes muestreos en carne, leche, miel y otros productos que plantean realmente, anualmente la Unión Europea. En ese sentido también quiero destacar la evaluación de los servicios por el PBS, su fila en inglés, que hizo la OIE en 2007, que fue un excelente resultado por la alta calificación obtenida y por la diseminación mundial de su resultado a través de la página web de la propia OIE, que es permanentemente consultada por los países afectos del comercio. Como profesión veterinaria hemos recibido un gran legado en sanidad animal e inocuidad alimentaria en el siglo transcurrido, producto de los conocimientos científicos y el esfuerzo de muchos colegas del sector oficial y del ejercicio privado, tanto del área de campo como del laboratorio, y como ustedes comprenderán, es imposible enumerar por su vastedad. Del sector productivo en todos los rubros de la pecuaria, de las agroindustrias, de la industria de zooterápicos, que hoy nos ha posicionado en un estatus sanitario reconocido por la OIE, que entendemos muy satisfactorio en lo que se refiere a las principales enfermedades que internacionalmente obran como barrera de comercio, como la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina. En esta última enfermedad se realizó un importante trabajo para consolidar un sistema de vigilancia con la normativa y las acciones desarrolladas en los pasados 5 años en los establecimientos dedicados al rendering y en el control de raciones. Como responsables de la política sanitaria nacional, recordando la tremenda problemática generada por la epidemia del 2001 de fiebre aftosa, debemos expresar nuestra firme convicción de que el país tiene que volcar sus mayores esfuerzos a impulsar el proyecto Mercosur libre de fiebre aftosa, que dentro del alineamiento del plan hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, PEFA, continúa la tarea de integración de un programa regional iniciada con Panaftosa en el convenio de la Cuenca del Plata, con el objetivo de consolidar el estatus sanitario del Uruguay, llevando adelante en forma coordinada la estrategia regional del plan en la búsqueda de la erradicación de la enfermedad del continente. Ya se han desarrollado acciones concretas en toda la subregión, que hoy tiene como antecedentes el registro de los últimos focos de fiebre aftosa en el mes de enero del año 2007 en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Pero esto no es obra de la casualidad ni de la naturaleza, sino el desarrollo de estrategias regionales inteligentes, como lo fue la constitución de la zona de alta vigilancia, en un acuerdo de cooperación del CDP con la OIE, experiencia inédita a nivel mundial, donde se realizó la continua y planificada tarea con aporte de muy valiosos técnicos de los países y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con una programación y financiamiento a través del Plan de Acción del Mercosur Libre de Fiebre Aftosa, PAMA, y que dio excelentes resultados en áreas fronterizas de la subregión, consideradas críticas para su intervención. El otro gran desafío que depende de un megaproyecto de integración sanitaria regional es el de control y erradicación del gusano barrenador o de la bichera, que ha causado ingentes pérdidas en nuestra pecuaria y que es una limitante crítica para el manejo de los rodeos, con tendencia a agravarse por las modificaciones ecológicas que se derivan del cambio climático. Ya se ejecutó en 2008-2009 un proyecto concreto con financiamiento de bienes públicos regionales del BID de un área piloto demostrativa binacional con Brasil en el norte del país, también con la participación de Paraguay y cooperación técnica de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador, COMEX, donde por primera vez en América del Sur se utilizó la técnica de insecto estéril con resultados muy alentadores. También es materia pendiente llevar adelante en un esfuerzo interdisciplinario con el Ministerio de Salud Pública un programa de prevención, control y erradicación de las principales zoonosis que afectan nuestro país. Más recientemente, durante el anterior periodo de gobierno, se han aprobado 2 instrumentos legales que creemos sumamente importantes y de gran protección, tanto como instrumentos de consolidación en el campo de la salud animal e inocuidad de alimentos, como para posicionar cada vez mejor a nuestra ganadería en el mercado internacional. Ellos son la ley de acreditación de los veterinarios de libre ejercicio en los programas de sanidad animal y la ley de creación del sistema de identificación y registro animal SIGA, con el objetivo de lograr la trazabilidad, en este último caso, del efectivo gobierno nacional. Ambas están en proceso de implementación y van a requerir importantes esfuerzos de los actores para su consolidación. En el caso de la trazabilidad, ya se llevan identificados 7.420.000 bovinos, de los cuales 6.500.000 cumplen con la norma de trazabilidad. Se está programando por los servicios ganaderos, en el marco de la reciente modificación de la norma legal, un nuevo ciclo de difusión y capacitación para productores a realizar en todos los departamentos del país, con el objetivo de evitar errores en el proceso que producen observaciones y pérdida de la condición de trazado. Queremos destacar que ya el contar con un sistema de trazabilidad nacional nos ha fortalecido en forma muy importante en aspectos como el control del ingreso ilegal de ganado al país, que era un importante problema a comienzos de la anterior administración de gobierno, a la vez que nos va a permitir la identificación individual y monitoreo de los animales que se importan. Ya es una realidad el funcionamiento del sistema electrónico de las cajas negras en todas las plantas frigoríficas del país que ha implementado el INAC en coordinación con nuestros servicios. En materia de oportunidades de nuevos mercados, el sistema de trazabilidad desarrollado nos permite el cumplimiento de las condiciones para acceder a la nueva cuota de carne de alta calidad proveniente de engorde en confinamiento de la Unión Europea, que son muy exigentes y para la cual se ha habilitado a casísimos países. Tenemos que destacar en esta área de trabajo la gran fortaleza que ha significado para las actividades de los servicios ganaderos el desarrollo alcanzado en el sistema de información ganadera SNIC como base de datos demográficos, estáticos y dinámicos, permite disponer de información sumamente valiosa en tiempo real, por la velocidad de su proceso y que, a modo de ejemplo, ha ido viabilizando un verdadero control previo de los movimientos de animales, con la modalidad de la autorización de preembarque interactuando con el sistema de información de salud animal SISA, lo que ha llenado un vacío histórico en la materia de gran importancia estratégica en la salud animal. También es esta una fecha para reflexionar sobre otro gran vacío que hace al desarrollo de la sanidad animal, la investigación veterinaria, que ha estado desplazada durante décadas y para ello creemos impostergable llevar adelante el Plan Nacional de Investigación en Salud Animal, PLANISA, donde conjuntamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, el Instituto Nacional de Investigaciones, el INAC, la Agencia Nacional de Investigaciones y el SUR analicen, discutan y propongan las grandes líneas a desarrollar por la investigación veterinaria nacional. No podemos tampoco dejar de lado que el usufructo económico pleno del excelente posicionamiento que ha logrado el Uruguay en los mercados internacionales, con los buenos precios actuales basados en la creciente demanda mundial de alimentos, de la gran mayoría de los productos pecuarios que exportamos, significan otro gran desafío para la profesión veterinaria y la agronómica, así como para el sector agropecuario en general. Y se debe acompañar a la escala nacional de una sensible mejora en los índices de desarrollo y la inversión en su infraestructura que han realizado nuestros últimos años las agroindustrias del sector cárnico y lácteo para adecuar el país en su inserción en los grandes mercados internacionales y para lo cual los servicios en su área de inocuidad alimentaria han realizado un gran esfuerzo para incrementar sus recursos humanos y actualizar permanentemente su capacitación en acuerdo a las exigencias de sus mercados. Tenemos confianza que en un plazo relativamente corto logremos, después de ingentes esfuerzos del Ministerio de Ganadería y nuestra embajada en Corea, el acceso a ese mercado con carne fresca, lo mismo que más adelante se logra ingresar a Japón. También continuamos trabajando para ampliar los mercados de carne ovina, estando en la etapa final con México. Tenemos expectativas de corto plazo con los Estados Unidos, donde se ha culminado el análisis de riesgo, y una próxima etapa va a ser de intensificar las gestiones para ingresarle su carne ovina con hueso a la Unión Europea. En esta materia debemos referir que se ha encendido la luz amarilla por la tendencia constante desde varios años atrás a la reducción del stock ovino nacional. 500.000 fueron en la última declaración jurada, lo que va a contrasentido del acceso futuro a esos mercados. Creemos que la tarea conjunta del Ministerio de Ganadería y el sector productivo debe encontrar el camino a recorrer para revertir esa tendencia, sobre todo con énfasis en la producción familiar de la ovinocultura. Pero quiero señalar con énfasis en este destacado foro que todos estos desafíos tienen una gran limitante en la velocidad del proceso de renovación de los recursos, principalmente humanos, que es sumamente necesaria por el estancamiento en los ingresos que sufrió durante décadas, al igual que otros organismos del Estado, del Ministerio de Ganadería y en particular la Dirección General de los Servicios Ganaderos, fruto de políticas aplicadas en el pasado, proclives a la tercerización de servicios y al desarrollo de proyectos de concesión autónoma, que llevaron a una disminución crítica de los recursos humanos permanentes y una falta total de renovación de los mismos. En función de esta situación, no cejaremos en los esfuerzos para revertirla junto a las autoridades de nuestro ministerio, así como para equiparar las inequidades salariales que históricamente han existido en los servicios veterinarios y que constituyen un persistente factor de desestabilización para el normal funcionamiento de los servicios y de esa manera visualizar un futuro promisorio para la salud animal en Uruguay, entendiendo que tenemos las condiciones básicas para la obtención de los grandes objetivos. Y el futuro de los servicios veterinarios. Bueno, en el entendido, como fue manifestado por el doctor Correa, que los servicios veterinarios son considerados un bien público internacional, así lo tomamos también para nuestro país, consideramos sí que es una asignatura pendiente lograr su verdadera inserción social, dicho en otros términos, transformar lo que se creó como oficina de policía sanitaria de los animales, adecuada a los escenarios del Uruguay de los comienzos del siglo XX, en un servicio público que, interactuando con el sector privado, constituye un baluarte para la producción pecuaria, las agroindustrias y en la protección de la salud pública en los roles que le competen. Creciendo su generación de riqueza, abrimos sostenido y en el sector agropecuario va a seguir constituyendo un pilar fundamental. Pero esta perspectiva sumamente favorable se puede ver amenazada por los cambios que el propio hombre vaya instrumentando en la lógica de una mayor rentabilidad por sus actividades. Como por ejemplo, lo que tanto tiempo se ha hablado últimamente, el cambio climático por los gases de efecto invernadero, la tendencia a la intensificación de la producción animal que trae aparejada la competencia por la tierra con los riesgos inherentes de alteración medioambiental, la emergencia de nuevas enfermedades, o la reemergencia de algunas de alto impacto económico, las llegadas de zoonosis que pueden ser importantes, como por ejemplo la leishmaniasis, que ya ha descendido de latitud en la subregión y el vector ya ha sido detectado en nuestro país. Somos firmes partidarios de la educación en su sentido más amplio, y en ese marco la educación sanitaria masificada a todos los rincones del país, utilizando un gran instrumento como el Plan Ceibal, que a semejanza de las actividades de DILFA en los años 60 y 70 en las escuelas del interior, logre elevar el conocimiento sobre la salud animal de los habitantes rurales del país y lograr de esa forma su participación en la resolución de la problemática sanitaria del país. Soñamos, porque podemos ser dramáticos y también soñar con una América libre de fiera aftosa al finalizar la década actual. Teniendo en cuenta que un 85% del rebaño bovino de América del Sur está en áreas libres con y sin vacunación. Pero para convertir ese sueño en realidad debemos participar activamente todos los países, tanto el sector público como el privado, en la revisión del programa hemisférico para la erradicación de la fiera aftosa, que plantea llevar adelante una estrategia que permita alcanzar el control y avanzar hacia la erradicación en los países que hoy son prioritarios en el continente como Ecuador, Venezuela y Bolivia, dentro de un proyecto de fortalecimiento de cooperación técnica de panaftosa, que ha sido y debe continuar siendo, sobre todo en esta etapa final hacia la erradicación, nuestro centro de referencia de las Américas. Debemos ser muy claros al expresar que este proyecto necesita de la integración de los países, participando con técnicos que han demostrado a lo largo de los años de experiencia, y conocimientos en programas sanitarios contra esta enfermedad y también en el financiamiento de esa cooperación interna. Es la generación actual y las que nos sucederán quienes tendrán el compromiso y responsabilidad frente a la sociedad toda de continuar y mejorar el legado que nos dejan estos 100 años de ocurrir. Por último, mi inmenso agradecimiento a todos los presentes por acompañarnos hoy y realizar esta conmemoración tan sentida para los servicios ganaderos y en forma muy especial un reconocimiento a todos los funcionarios que han dado siempre muestra de su compromiso con la tarea.